¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Mundo Emprende. Un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual. Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende en Es Radio. Y bueno, pues lejos de que se solucionen nuestros problemas como empresarios, pues cada vez nos damos cuenta de que cosas que entendíamos que estaban resueltas, pues realmente no lo están. Y el gran problema que tenemos ahora es el de los ERTEs, algo que creíamos, como decía, resuelto, que bueno, que era una de las cosas que como empresario, una vez que ya hemos solicitado el ERTE, no teníamos que preocuparnos más. Pues ahora lo que nos damos cuenta es que no se ha resuelto, que nos están llegando, bueno, pues los rechazos de estos ERTEs semanas después de haberlos presentados, cuando ya creíamos que por silencio administrativo los teníamos concedidos. Ahora hay que volver todas esas acciones hacia atrás, tenemos que volver a hablar con los trabajadores, decirles que, bueno, pues que no se ha podido llegar a ese ERTE, y en muchos casos, como ha sido publicado, por ejemplo, en Expansión en los últimos días, pues ya hay cifras que hablan de más de 50.000 empresas que directamente van a tener que echar el cierre, porque al no ser reconocidos esos ERTEs, pues primero, no van a poder pagar esas nóminas a sus empleados, y segundo, pues no les va a dar tiempo de volver a iniciar el proceso o de reclamar, bueno, pues para que ese ERTE sea reconocido. Debemos saber también que ha habido un nuevo cambio de criterio en la administración. Ahora sí que se va a permitir los ERTEs a actividades esenciales. Hasta ahora todos se han ido rechazando, y ahora, pues claro, estas empresas se ven obligadas a tener que volver a pedir ese ERTE, esperar los periodos, y bueno, pues como decíamos, en muchos casos no va a ser posible para esas empresas aguantar esas semanas, porque bueno, van a tener que hacer frente a unas nóminas para las que no tienen liquidez. Y bueno, porque esa es otra. Todos esos fondos ICO no terminan de llegar. Estamos viendo que en muchos casos hay problemas para su concesión. En otros, intereses que bueno, pues hacen que en muchos casos no sean aceptables. Con lo que realmente, algo que creíamos que ya estaba solucionado, los ERTEs para todo ese tema de coste laboral y la financiación a través de los ICOs, pues realmente la realidad nos está diciendo que en la mayoría de los casos no está resolviendo nuestros problemas. Y para los que han tenido suerte y ese ERTE sí ha sido aceptado, pues también tenemos que saber que el SEPE está saturado, que ese pago de las prestaciones a los trabajadores va con cuentagotas, que en ese primer pago que se hizo el día 10 de este mes, o bueno, unos días antes por el acuerdo con los bancos, estamos hablando de unos 36.000 trabajadores que recibieron esa prestación, de cifras pues de 1 millón de trabajadores que se está hablando ahora mismo que podrían estar afectados por estos ERTEs. Así que bueno, desde aquí esperar que la administración pueda coger ritmo y se puedan ir resolviendo todas estas situaciones lo antes posible. Y bueno, pues mucho me temo que tendremos que esperar todavía más medidas y más rectificaciones por parte del gobierno para que esto finalmente termine de solucionar los problemas que tienen las empresas y los empresarios. Porque si no lo solucionamos, el día que termine esta reclusión, este estado de alarma, pues serán muy poquitos los que puedan levantar el cierre y empezar de nuevo a generar esa riqueza y esos puestos de trabajo, que es en lo que tenemos que pensar ahora todos los que nos dedicamos a esto. En fin, me gustaría poder daros mejores noticias, pero ahora mismo la verdad es que la situación con los ERTEs está complicando muchísimo la viabilidad de gran parte de las empresas, de nuestro tejido empresarial. Empezamos nuestro programa este domingo 26 y nos vamos ya con nuestro sumario, Elena Zamora, Carla Huélamo.
Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Abrimos el programa de hoy con Manuel Jiménez, consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, con quien hablaremos de las medidas que han puesto en marcha para paliar los efectos negativos de la crisis del coronavirus.
También hablamos con Antonio Espinosa, CEO de Aguara, una empresa que nació con el fin de financiar proyectos de acceso a agua potable y que durante esta crisis sanitaria impulsó el proyecto de agua para hospitales COVID-19, donando más de 1 millón de botellas en toda España.
Estará con nosotros al otro lado del teléfono Manuel Morales Lara, CEO y fundador de Noventos, el marketplace con las APIs más avanzadas para sanidad que ha impulsado Quarantime, un proyecto que utiliza la tecnología de geolocalización y la inteligencia artificial para ayudar a controlar pacientes de coronavirus.
El poder ayudar al pequeño comercio en este proceso resulta de gran importancia y por ello nacen empresas como Dynamit, que permite digitalizar un menú y optimizar los beneficios gracias a los precios dinámicos. Hablaremos de ella con su CEO y cofundador, Javier Espinosa.
Héroes Somos Todos es la iniciativa impulsada por Bernardo Hernández, CEO de Vers, con el objetivo de ayudar a los comercios a afrontar la ausencia de ingresos durante el estado de alarma y evitar tensiones de tesorería que pongan en peligro su supervivencia.
Y como siempre, Ricardo Rodríguez, colaborador habitual de Mundo Emprende, estará al otro lado del teléfono para compartir con nosotros sus preguntas y opiniones.
El coronavirus está dejando cifras demoledoras en toda España, no solo en materia sanitaria, sino también en materia económica. Y para combatir estas cifras, desde la Comunidad de Madrid han lanzado medidas económicas para apoyar al tejido empresarial. Hoy hablamos con Manuel Jiménez, aquí en Mundo Emprende, consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid. Nuestro invitado de portada es abogado en ejercicio especializado en litigación civil y mercantil ante tribunales ordinarios y de arbitraje. Hoy hablamos con él de la situación de la Comunidad de Madrid y de estas medidas que han puesto en marcha para paliar los efectos negativos de esta pandemia, de esta crisis económica. Muy buenos días, Manuel.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se ve la situación actual desde la Comunidad de Madrid? ¿Cuál es la valoración?
Bueno, pues desde la Comunidad de Madrid, como en el resto de España, se vislumbra una situación muy complicada. El decreto de alarma, que ya se extiende desde hace varias semanas, pues tiene paralizada la actividad en muchos sectores, la educación, el ocio, bueno, sectores que todos ustedes conocen. Uh-huh. En el caso de la Comunidad de Madrid, saben que el 85% de nuestro PIB pertenece al sector servicios. No pensemos solo en servicios como el turismo o la hostelería, que están paralizados, sino otras actividades que también tienen alto valor añadido, pues las actividades financieras, las inmobiliarias, la prestación de servicios profesionales, los abogados, los médicos, la información, las comunicaciones, el transporte, en fin. También hay una importante actividad de ferias y congreso con IFEMA, claro, en la Comunidad de Madrid, y todas están o paralizadas o trabajando bajo mínimos. Este impacto que estamos sufriendo pues es serio. Pero claro, yo creo que permítame que termine, porque es importante insistir en que desde la Comunidad de Madrid estamos implementando medidas que desde luego yo estoy convencido de que más pronto que tarde harán que la Comunidad de Madrid vuelva a ser el corazón económico de España.
Claro, lo que le iba a comentar es que bueno, está usted en una situación complicada porque, bueno, está claro que la prioridad es la sanitaria y eso lo tenemos todos clarísimo, pero alguien tiene que estar ya trabajando para que, bueno, después el gran problema no sea la situación económica, que ya sabemos que lo va a ser, pero que bueno, que podamos ahora minimizar todo lo posible esos riesgos de bueno, pues de caída sin posibilidad de recuperación en el corto plazo, ¿no? Que no nos lo podemos permitir.
Exactamente. La prioridad sanitaria se residencia en salvar vidas.
Claro.
Y que no se nos olvide que la economía y el empleo también podrán salvar muchas vidas. Hay mucha gente cuya vida, suya y familiar, depende de que la economía vuelva a tener el dinamismo que tenía y de que se genere empleo, y que las empresas sobrevivan y que los trabajadores puedan volver a sus puestos, porque que no se nos olvide que... Uh-huh. Que ahí también nos jugamos muchas vidas.
¿Cuál es la receta que desde el gobierno de la Comunidad de Madrid bueno, pues estáis poniendo en marcha?
Pues el primer conjunto de medidas urgentes se dirige a garantizar, a preservar nuestra capacidad económica, ayudando fundamentalmente a pymes y autónomos madrileños para que nadie quede detrás, para que todos nuestros activos, que fundamentalmente son pymes y autónomos, en un 99% de las empresas de la Comunidad de Madrid, resistan, ayudarles a resistir, que nadie se quede. Tenemos un programa de 38,2 millones de euros que permite a los autónomos de Madrid afectados por el COVID pagar las cuotas de los meses de marzo y abril, es decir, para que no sufran ese coste, también a los autónomos que pertenecen a mutuas, a los arquitectos, a los ingenieros, a los procuradores, a los abogados. Y además, un primer programa de préstamos preconcedidos a todas las pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid que acudan para solicitar un préstamo que les permita pagar sus costes fijos. Uh-huh. Ahí basta con que todas las empresas y autónomos digan, mire usted, yo cerré 2019 con resultado positivo y necesito hasta 50.000 euros para cubrir todos mis costes fijos del año y así olvidarme. No olvidarme, desde luego no concentrarme en esa cuestión, porque son préstamos con una carencia de 2 años y a tipo de interés cero.
¿Pero solo para los que hayan tenido beneficios? O...
Es que es un préstamo que tiene que operar de una forma muy rápida. Muy rápida. Y actuar como primer cortafuegos, si me permite la expresión, para que empresas que son viables, que son rentables, no se vean abocadas a una situación de concurso o causa de disolución mercantil, uh-huh, precisamente por la falta de ingresos. Todas estas empresas, usted lo sabe, que son rentables, que cierran en beneficios, no tienen una caja disponible como para aguantar un año sin ingresos. Esas empresas que van superando año tras año con grandísimo esfuerzo y con mucho mérito y dando resultados positivos, esas son las primeras que hay que proteger para que no se vean perjudicadas.
Pero debemos saber que, conociendo el tejido empresarial, esas son las menos. Es decir, la gran mayoría de las empresas no todos los años pueden dar beneficios, muchas no dan beneficios contables, pero bueno, están en esa fase de llegar a rentabilidad y bueno, pues están generando riqueza, están generando puestos de trabajo y también ven muy complicado el poder acceder, por ejemplo, nos estaban diciendo hoy, a los fondos ICO, que en muchos casos se están rechazando las entidades bancarias. En este caso, ¿hablamos de préstamos a través de los bancos también o préstamos o ayudas directas de la comunidad?
Por supuesto, o sea, no olvide que estamos hablando de ese programa, pero que también todas las empresas, todas esas a las que usted alude, tienen acceso a garantías mediante avales con los fondos de todas las entidades, por supuesto, pero también con Aval Madrid. Así que aprovecho la oportunidad para animarles a que aquellas empresas que, según a usted le trasladan, están viendo quizá dificultado el acceso a crédito a esos préstamos, que también contemplen la posibilidad de acudir a esa SGR. Porque claro, también, o sea,
a través de Aval Madrid podemos conseguir ese aval necesario para que la entidad bancaria nos dé el préstamo, aunque bueno, pues no estemos en esos beneficios que comentaba usted, y bueno, pero aún así podamos llegar a ser rentables.
Claro, exactamente. La única diferencia es a la que yo aludía, le aludía, es a que en el primero de los casos son avales directamente preconcedidos.
Claro.
Todos los demás también se conceden, pero claro, usted sabe que
sí,
exige un punto más de estudio, ¿no?
Sí, no.
Aprovecho la oportunidad que usted me da para que quede muy claro que todos los recursos de Aval Madrid y de la Comunidad de Madrid están a disposición de las empresas, de las pymes madrileñas, cualquiera que sea su situación, para lograr salvar esta situación de absoluta crisis provocada por la pandemia.
Claro.
Que no duden en acudir, porque nuestra intención es que nadie quede detrás, que nadie quede abandonado.
Yo lo quería hacer una reflexión sobre, bueno, pues lo que está provocando esta crisis. Vamos a hablar de la parte económica y de esa distancia que cada vez se percibe más entre lo que es las decisiones políticas o las medidas políticas y luego la realidad de la calle, ¿no? Y hay una muy importante, que es, por ejemplo, ese baremo que ya se ha cogido como estándar para poder decidir si un autónomo se ha visto afectado por el coronavirus o no, que hablamos de un 75% de caída en los ingresos, que este mismo parámetro se está utilizando, por ejemplo, en otras medidas que ya directamente cogemos, que para poder demostrar que estamos afectados hay que demostrar que hemos tenido una reducción del 75%. Claro, aquí lo que nos da a pensar es que la clase política o los políticos o los que están tomando estas medidas en estos momentos consideran que un autónomo con solo el 25% de las facturas, puede pagar cotizaciones, puede pagar todos los gastos corrientes, puede pagar absolutamente todo. Entiendo que no, ¿no? Que los políticos son conscientes de que bueno, pues ese baremo se ha puesto ahí por la razón que sea, pero que realmente un autónomo que ha tenido unas pérdidas de facturación del 60% sigue estando igual de comprometido que uno que los ha tenido al 75%, ¿no?
Qué importante es eso que usted dice. Permítame, dos comentarios al respecto, estando totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Primero, esa es la posición que reiteradamente hemos trasladado al Gobierno central, que una afectación de menos del 75% también es gravísima.
Claro.
También es por eso cuando comprobamos que los autónomos afectados en menos del 75% no recibían ayuda del Gobierno central, desplegamos este plan continúa. Uh-huh. Este plan continúa alcanza a todos los autónomos a partir de un 30% de pérdida.
Claro.
Y hasta el 75% para ayudarles a que continúen con la actividad. O sea, que estoy absolutamente de acuerdo con usted. Y hay una cuestión más. ¿Cómo se acredita esa pérdida del 75%? Sé que hay programas estatales que exigen una acreditación documental. Yo creo que no es el momento de provocar retrasos y confusión con esa acreditación. Para las ayudas de la Comunidad de Madrid bastará hoy con una declaración responsable, que es aquella que para empezar es la que está a disposición del autónomo. Porque el autónomo no tiene la facultad ahora de discernir si efectivamente se ha producido un 75, un 70, un 60% de pérdida. Lo que el autónomo es consciente y sabe porque lo está sufriendo es que se ha arruinado.
Claro.
Entonces, a la Comunidad de Madrid, a esta consejería, le bastará para la concesión de la ayuda con una declaración responsable. Es lo más responsable por nuestra parte, valga la redundancia, y lo más rápido. Por eso estoy de acuerdo totalmente con su comentario, añadiendo esas dos reflexiones adicionales que le acabo de hacer.
Bueno, pues me parece importante que la Comunidad de Madrid lo tenga más claro el tema del baremo, porque a mí lo del 75% me pareció algo totalmente fuera de, bueno, pues de saber cómo funciona un autónomo, que en la mayoría de los casos, ojalá no fuera así, pero bueno, son economías que van al día. Y
claro, es que eso implica márgenes operativos del 75%. Y
claro,
yo no sé quién está pensando en una empresa con un margen operativo
ojalá,
del 75%. O sea,
ojalá.
¿Dónde está esa empresa? ¿Dónde está
sí,
esa empresa que
yo quiero,
que yo voy a invertir, que yo me voy a trabajar allí?
Eso está clarísimo. Otro tema que nos preocupa muchísimo es el de los ERTEs. Y es que, bueno, pues primero estamos... Bueno, todo esto ha sido un caos. Primero los ERTEs se flexibilizan, perfecto. Luego nos damos cuenta que hay que flexibilizarlos todavía un poco más porque la administración no es capaz de responder en el tiempo establecido. Bueno, pues damos estos ERTEs por fuerza mayor con ese silencio administrativo. Ahora nos están empezando a venir semanas después de ese silencio administrativo, denegaciones de esos ERTEs que hay que echar otra vez para atrás. Hoy estamos grabando, hoy miércoles, en el Consejo de Ministros ha salido ya en el BOE, se aprueba una nueva flexibilización para que esas empresas que estén dentro de la actividad esencial puedan también pedir estos ERTEs, que hasta ahora han venido rechazados también. Las prestaciones no están llegando a los trabajadores, llegan a cuentagotas. Entiendo que desde la Comunidad de Madrid poco se puede hacer, pero claro, es que lo que estamos transmitiendo no da ninguna seguridad.
Sí, bueno, permítame, de nuevo, estoy completamente de acuerdo con su reflexión, pero permítame añadir otra vez dos reflexiones más. Primera, en cuanto a los ERTEs. Es cierto que los criterios que hemos ido recibiendo de la inspección de trabajo cuando era preceptivo a la emisión de informe eran ciertamente restrictivos. Tan es así que, como usted dice, ahora, demasiado tiempo después o mucho tiempo después, hay una rectificación por vía del Boletín Oficial del Estado. Estoy de acuerdo. Uh-huh. En cuanto a la gestión de la operativa de los ERTEs, en la Comunidad de Madrid hemos tenido más de 65.000, con más de 420.000 trabajadores afectados.
Claro.
Y a día de hoy estamos tramitando y resolviendo los ERTEs en tiempo, con total normalidad. Ha sido un desafío muy importante, no le aburro, pero se ha conseguido. Y eso significa que después de haber experimentado una absoluta avalancha de ERTEs, hemos sido capaces de, primero, procesarlos todos. Segundo, analizarlos todos. Resolver aquellos que eran negativos por razones de urgencia, que precisamente eran las que usted destacaba, y resolver o certificar expresamente todos los demás, con lo cual hay plena certeza aún teniendo que gestionar la dificultad. Con lo cual, sí, en la Comunidad de Madrid se puede estar...
Pero yo en la Comunidad de Madrid le puedo hablar de primera mano porque tenemos clientes en la Comunidad de Madrid y efectivamente, bueno, semanas después de que haya pasado ese plazo de ese silencio administrativo, se resuelve no constatar la existencia de las causas de fuerza mayor alegadas por la empresa por motivos expuestos en los fundamentos. Es decir, semanas después de que ya se ha comunicado a los trabajadores, ya se ha mandado toda la documentación al SEPE, bueno, pues nos llega que ahora no está aprobado. Esto requiere ahora volver a cambiar todo el planteamiento a empresas que ya contaban con estos, con esta, bueno, pues liberación de gastos, no la tienen. Y bueno, pues como decía un compañero en Expansión, está abocando a muchísimas empresas, hablaba él de más de 50.000 empresas, a tener que pedir concurso, porque ahora sí que ya no hay opción.
Sí, bueno, primero, dos cuestiones. Insisto, vuelvo a estar de acuerdo con usted. Primero, las resoluciones se dictan y se comunican en plazo, dentro de los plazos que establece la Ley de Régimen del Procedimiento Administrativo. ¿Eh? Es decir, que aquellos que han sido negativos se han comunicado dentro de los 5 días del plazo que establece la norma, más los 10 días de comunicación. Hay comunidades autónomas que han ampliado ese plazo, y no ha sido el caso de la Comunidad de Madrid. Segundo, más del 95% de todos los ERTEs, más del 95% de todos los ERTEs han sido de constatación. Es cierto que hay que aquellas empresas que han visto rechazada o no constatada la circunstancia, pues han de volver a formular o de replantear, pero entiéndame usted que con esos plazos de resolución que se nos han sido impuestos por el Ministerio, no hemos tenido ocasión ni de requerir información, ni de requerir documentación. Entonces, en muchas ocasiones, oiga, nosotros tenemos que resolver con apego a la ley, porque además ya tenemos, y usted lo conoce, la espada de Damocles o la posibilidad de que se produzca una revisión de oficio con responsabilidades administrativas e incluso penales.
Una inseguridad jurídica tremenda.
Yo tengo una obligación, o la consejería tiene una obligación de resolver en tiempo y forma y con ajuste a derecho perentoria, y en muchas ocasiones la documentación lamentablemente no permite acreditar la existencia de esa fuerza mayor. Pero ya le digo que en más de un 95% de los casos sí. Sí, y bueno, siempre resolviendo en plazo. Y una cuestión adicional que yo creo que es muy importante y que usted la conoce, pero que también debemos participársela a las personas que nos escuchan. Usted me decía que no se están recibiendo las prestaciones, y es muy importante que aclaremos a cualquier persona que nos escucha que la comunidad autónoma, en este caso la Comunidad de Madrid, no tiene ninguna competencia,
claro,
ni ninguna capacidad de gestión, de tramitación, ni de pago del paro, de las prestaciones por desempleo.
Sí, que eso es que el SEPE.
Exactamente, que el Ministerio, cuando desde un formulario que se habilitó de la Comunidad de Madrid se le facilitaban los datos para que se procediera al pago, se nos instruyó para que dejáramos de hacerlo y que fuera directamente las empresas que,
sí, las que
cuando solicitan un ERTE, remitieran directamente la información de las personas afectadas al Ministerio. O sea, no es cuestión de las comunidades autónomas, ni su gestión, ni su pago.
Está claro.
Yo creo que es muy importante que informemos a las personas que nos escuchan. Yo sé que usted lo sabe.
Está claro, pero bueno, al final es un efecto que se produce. En este caso es el SEPE, que es competencia del Estado central, pero al final el resultado es que empleados no cobran y bueno, pues tenemos un problema. Tengo a Ricardo conmigo, un compañero que por temas técnicos ha entrado justo al final. Tienes una pregunta de un minuto, Ricardo, rápido.
Pues, la verdad es que no sé si voy a caer en el error de repetir pregunta, pero muy a raíz de lo que decía Borja, yo hablo con cantidad de trabajadores que no tienen ni respuesta de la empresa, es decir, no han cobrado este mes, no saben si van a cobrar por el ERTE o no van a cobrar, o sea, del SEPE o no van a cobrar, y el empresario les dice que es que a ellos no les dan tampoco información. ¿Hay alguna manera de poder saber la situación de sus expedientes o la realidad de sus expedientes para esta gente, o tienen que esperar al mes que viene? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Ricardo, usted corre el riesgo de repetirse y yo también.
Sí, me he repetido entonces, ¿no? Perdón, es que me he conectado tarde y ya digo, desconozco si habían hablado.
Pero yo creo que es una situación que tiene la suficiente importancia para que la repitamos las veces que sea preciso, ¿no? Y así que me permite usted, Ricardo, que también lo repita. La tramitación de las prestaciones por desempleo, del del paro, básicamente, sí, que han de percibir todas esas personas afectadas por ERTE o aquellas que han perdido su trabajo por una causa individual de despido o una terminación de contrato. Cuidado, esas también. Esas personas han debido ser informadas al ministerio, al SEPE, directamente por las empresas. Uh-huh. Es muy importante y nosotros ahí nos hacemos cargo de las dificultades que tiene el propio ministerio y le ofrecemos toda nuestra ayuda, toda la ayuda que podamos para que puedan tramitar esas solicitudes. Cada una de esas solicitudes es una persona que ha perdido su trabajo,
claro,
y que puedan pagar sin demora. Pero lamentablemente yo no le puedo responder porque es una competencia del ministerio.
Claro.
Quien tiene que informar a las empresas y a los trabajadores.
No son las comunidades las que tienen competencia en esta parte específica del SEPE. Sí, en la tramitación de los ERTEs, que ya lo hemos hablado también, pero en lo que es esas prestaciones, pues es el SEPE el que las tiene que tramitar, donde hay un atasco tremendo y donde esperemos que se pongan los medios necesarios para que todo el mundo pueda cobrar cuanto antes. Nos hemos quedado sin tiempo. Manuel Jiménez, consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias. Le deseamos mucha suerte y mucha capacidad de gestión para todo lo que nos viene. La vamos a necesitar aquí en la Comunidad de Madrid y bueno, pues que puedan seguir trabajando para que, bueno, nos resulte a los empresarios más fácil el poder salir de esta situación y que creemos riqueza y puestos de trabajo lo antes posible. Es en lo que consiste todo esto.
Pues les agradezco. Además, les agradezco particularmente la oportunidad de conversar con ustedes porque están ustedes muy bien informados. Las cuestiones que plantean son todas con mucho rigor y muy pertinentes, y creo que prestan ustedes un servicio de mucha utilidad a todos los empresarios que nos vemos afectados, porque como usted decía, yo soy abogado en ejercicio
también
y durante muchos, muchos años me he visto expuesto y me sigo viendo expuesto a las mismas dudas que ustedes planteaban hoy. Así que muchas gracias.
Muchísimas gracias y sigamos todos trabajando a ver si conseguimos salir de esta en la mejor situación posible. Muchas gracias.
Sin duda. Gracias.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Mientras que en países como el nuestro el agua potable es uno de nuestros bienes más preciados, esta falta es una realidad que afecta a más de 700 millones de personas. Poniendo el foco en esta carencia, nace Aguara, la famosa empresa de botellas de agua que no retira la mirada a su foco social, vender con el fin de financiar proyectos de acceso a agua potable. Durante la crisis sanitaria del coronavirus, Aguara se ha convertido en una de las empresas más visibles, ofreciendo en todo momento un gran apoyo a sanitarios y empleados que tenían que desempeñar sus actividades. En pocos días consiguieron montar un sistema de reparto para llevar a más de 90 hospitales y residencias de toda España. Todo ello sumando el esfuerzo indudable de todo el equipo que hay detrás de esta marca. Hoy hablamos con Antonio Espinosa de los Monteros, CEO de Aguara, todo un experto en cooperación internacional y bueno, pues que ha recibido grandes premios por ello, como el premio Ángel Herrera a la Solidaridad o el premio de la revista Emprendedores. Muy buenos días, Antonio.
¿Cómo estás, Borja? Buenos días.
Oye, para todos aquellos que nos conozcan, cuéntanos un poco qué es esto de Aguara. ¿Por qué decidisteis crear una empresa con este fin social?
Bueno, en realidad nosotros lo que queríamos era desarrollar la parte social primero. Buscábamos, de trabajar en distintos proyectos de cooperación, nos dimos cuenta de que la falta de agua potable era la pobreza más grande que existía en los lugares más pobres del planeta.
Claro.
Y bueno, los datos son duros, ¿no? 700 millones de personas de los que hablabas. Las enfermedades de la falta de agua potable son la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Y bueno, pues con la idea de desarrollar proyectos para ayudar a llevar agua a estas comunidades, encontramos este concepto de empresa social muy, muy anglosajón y bueno, pues decidimos traérnoslo a España para montar una empresa que invierte el 100% de sus dividendos en proyectos de acceso a agua potable en estos países. Y como, bueno, decidiendo que íbamos a vender, ¿no?, para generar estos beneficios, pues dijimos, pues si el fin social es agua, vamos a vender agua.
Oye, me encanta porque al final es utilizar el emprendimiento como herramienta para esa cooperación, ¿no? Decir, oye, mira, yo necesito conseguir fondos, lo puedo pedir, pero también lo puedo generar yo, ¿no?
Esa es la idea, convertir al donante en cliente y aportar valor, bueno, pues a través de un producto demandado. Y luego también intentar aportar valor desde el punto de vista de la innovación. Nosotros, bueno, pues un poco la coherencia con el fin social nos llevó a, antes de lanzar el producto, investigar mucho en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Y en 2016 lanzamos la primera botella de Europa fabricada con plástico 100% reciclado. Es decir, en vez de fabricar más plástico, le damos una segunda vida al que ya existe para que no acabe en la naturaleza.
Bueno, o sea que lo tenéis claro desde el principio, que tenéis que generar negocio para, bueno, pues para cumplir vuestros objetivos sociales, pero que además ese negocio tiene que ser consecuente con lo que estáis haciendo en la parte de cooperación, ¿no? Claro. Oye,
sí,
¿por qué?
Si
¿por
no
qué?
Hay coherencia, mal vamos.
Mal vamos, sí. ¿Por qué el nombre de Aguara?
Pues Aguara es una palabra etíope que significa tormenta de arena en el desierto. Y bueno, pues nos inspiró mucho porque cuando estás pasando por una Aguara lo que más quieres es agua, ¿no? Es una especie de contradicción que además como llevaba el...
Además es que suena agua.
Fonema,
¿eh?
Agua, pues sí, sí. Sí, total, total, total.
Oye, es verdad que nacisteis con el foco social que os ha llevado a ser la primera empresa social en España certificada por la Social Enterprise Mark. ¿Cómo fue este proceso?
Bueno, pues es un proceso que lo que busca es certificar que efectivamente como empresa social, pues tus fondos, tus beneficios están destinados a tu misión. Estamos auditados anualmente. Y luego, además, pues sobre todo al principio hubo que hacer ciertas modificaciones y ciertos ajustes en temas como estatutos para cumplir con, bueno, pues con una serie de detalles
qué importantes son estas cosas para volver a la confianza, ¿no? Porque muchos proyectos que nos han vendido por ahí han hecho mucho daño, ¿no? A estos proyectos que de verdad nacen con esa idea de conseguir fondos para cooperación.
Bueno, yo creo que al final, por desgracia, las ovejas negras hacen
más ruido, sí.
Hacen más ruido que las buenas, ¿no? Y la mayoría de las ONGs y de las empresas sociales tienen una vocación muy genuina, aunque es verdad que hay veces que, bueno, pues alguna gente intenta aprovecharse. Pero yo creo que el antídoto contra la desconfianza siempre es la transparencia. Entonces, bueno, pues yo creo que en la web tenemos colgado todo, auditorías anuales, nuestros estatutos, quiénes somos, memorias, bueno. Todo lo que hacemos, ¿no?
La transparencia siempre es bienvenida. Tengo al otro lado a Ricardo, nuestro colaborador, que tiene alguna pregunta para ti, Antonio.
Sí, Antonio, ¿qué tal? Fenomenal. Muy buenos días. Oye,
hola, Ricardo.
He leído en algunas entrevistas que os he estado haciendo, en concreto en una de La Vanguardia, que teníais proyectos en Haití, en Camboya o en Sierra Leona. ¿Cómo gestionáis? ¿O hay dos partes diferentes en esta empresa? Una que es la propia de la gestión del agua o de la comercialización del agua. Y luego, ¿cómo gestionáis todos estos proyectos en destino? Es decir, ¿tenéis equipos desplazados? ¿Os ponéis en contacto con otras organizaciones que os dan ese tipo de apoyo?
Sí, la verdad es que tenemos un poco como dos unidades en la empresa. Una es la más comercial, que se dedica al desarrollo de la marca y a la venta del producto. Y la otra es la de desarrollo y seguimiento de los proyectos. En este área la forma de trabajar es, intentamos ser muy eficientes y nuestro modelo es un modelo de trabajo a través de socios locales. No tenemos personal expatriado, tenemos muy poco desplazamiento, intentamos trabajar todo en remoto y el proceso fundamental en el desarrollo de los proyectos es la identificación de los mejores socios con los que trabajar. Tenemos un proceso de validación documental, luego hay un proceso de validación a través de un primer pequeño proyecto y bueno, pues la verdad es que intentamos así asegurarnos de que los socios con los que trabajamos son los mejores y los resultados pues por ahora son muy buenos, ¿no?
Fíjate que eso que dices es muy importante porque cuando hablábamos de esas ovejas negras dentro de todos estos proyectos, muchas veces esos proyectos que no terminan de funcionar todo lo bien que deberían no es porque no se quiera cumplir con lo que se ha prometido, sino que no hay capacidad y no se gestiona todo lo eficientemente que se debería gestionar, ¿no? En este caso, como a vosotros mismos os cuesta conseguir esos fondos porque hay que realizar toda una labor comercial, entiendo que luego pondréis toda la carne en el asador para que llegue absolutamente todo a ser efectivo, ¿no?
Sí, la verdad es que eso es bonito porque como nos cuesta tanto ganar cada céntimo, luego claro, intentamos que la eficiencia sea la mayor posible, ¿no? Y bueno, en este sentido yo creo que la clave está en la selección de los socios y luego en el modelo de desarrollo de los proyectos. En nuestro caso lo que hacemos es un desarrollo individual de cada proyecto con su propio contrato de ejecución y luego para nosotros lo más importante con su plan de seguimiento a 5 años. Es decir, de poco sirve perforar un pozo en una comunidad si no vas a dar formación, si no va a haber seguimiento, si no, por desgracia muchos de estos proyectos por falta de seguimiento quedan parados y por ejemplo, bueno, nosotros tenemos estudios de algún socio que nos habla en países como Uganda de 2/3 de las bombas manuales instaladas estropeadas, ¿no? Con lo cual el seguimiento es una parte fundamental del trabajo.
Bueno, pues Antonio Espinosa de los Monteros, CEO de Awara, os deseamos muchísima suerte. Os deseamos que la marca vaya pues todo lo bien que está yendo en estos momentos e incluso más, porque además tenemos que saber que todos los beneficios que consigue esta empresa van directamente a ayudar al que más lo necesita, en este caso con el agua, y que además han puesto todos los medios, están definiendo ese nuevo modelo de cooperación, poniendo, como os decía, todos esos medios para que además ese dinero que se consigue sea lo más efectivo, se controle en todo el proceso y que, bueno, pues que al final el esfuerzo que hacemos como consumidores se vea reflejado en una ayuda real donde más se necesita.
Pues sí. Y ahora además con un reto gigantesco que es responder a esta situación que tenemos en España, que con nosotros, como cualquier otra empresa, la verdad es que bueno, pues hemos recibido un palo grande y los próximos meses van a ser muy duros. O sea que desde aquí mando mi apoyo, mi solidaridad total con todas las pymes, pymes y grandes empresas, porque también lo están pasando muy mal, y autónomos y demás, porque van a ser tiempos duros y bueno, necesitamos, yo creo, apoyarnos todos.
Venga, pues entre todos yo creo que lo podremos conseguir. Muchísimas gracias, Antonio.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
La salud conectada está revolucionando el sector de la sanidad, poniendo al paciente en el epicentro de la información. A finales del año 2018, observando la necesidad de facilitar y simplificar el acceso por parte de toda la comunidad sanitaria a nuevos avances tecnológicos para el cuidado de nuestra salud, nace Nuventos, una startup que trabaja con proyección internacional para reunir en una plataforma en la nube un completo catálogo con las APIs más avanzadas para sanidad en todo el mundo. Durante esta crisis sanitaria, Nuventos lanzó Quarantime, un ambicioso proyecto que utiliza la tecnología de geolocalización e inteligencia artificial con el objetivo de ayudar a controlar no solo las infecciones por COVID-19, sino también futuras epidemias. Para hablarnos de esta iniciativa está al otro lado del teléfono Manuel Morales Lara, CEO y fundador de Nuventos, que cuenta con una visión clara sobre cómo la tecnología debe imitar y aprender de la naturaleza. Manuel afirma que las tecnologías de la información y las comunicaciones deben servir para transformar el mundo y mejorar la vida de las personas. Muy buenos días, Manuel.
Muy buenos días, Borja.
Oye, háblanos un poco de Nuventos. ¿Cómo surge este proyecto?
Pues Nuventos surge de una experiencia profesional previa en el Servicio Andaluz de Salud, concretamente, donde tuve la suerte de liderar en la estrategia de integración de sistemas y servicios en Andalucía al principio de la década pasada. Uh-huh. Y en una estrategia que sirvió, por ejemplo, para que se integrara la historia clínica en los 28 hospitales de Andalucía, un paso importante para el sistema sanitario público andaluz, y a partir de ahí empezar a asesorar a muchas empresas públicas y privadas otros servicios de salud dentro y fuera de España, y encontrar una alineación bastante grande en las necesidades del sector y también en lo que yo como experto en el tema pues les recomendaba hacer, ¿no? Y de ahí surgió la idea, al final, el impulso emprendedor que nace de decir, bueno, vamos a dejar de decirle al sector cómo debe resolver este problema y vamos a ayudarle de forma activa, vamos a crear nosotros esa pieza que creemos que falta en el ecosistema para agilizar todo el tema, ¿no?
Oye, hablaba en la presentación de esto de los API, pero ¿exactamente qué es esto?
Bueno, una API es una tecnología que permite que cualquier software del mundo pueda ser utilizado.
Ah, o sea, hablamos cualquier... de las APIs de software, ¿no? Es que digo, a ver, sí, si va a ser algún tema software, sanitario, sí, que no...
Sí, API la verdad es que es un acrónimo un poquito polifacético, porque
sí,
lo mismo
también
es un ingrediente de principio activo, que es un agente de actividad inmobiliaria, ¿verdad? Bueno, es un acrónimo sí, curioso. En nuestro caso es una interfaz de programación de aplicación. Se trata de una tecnología que permite que cualquier software en cualquier parte del mundo pueda ser utilizado desde otro software en cualquier parte del mundo, claro, y desde cualquier dispositivo.
Vale. Sí, o sea, que es la acepción esta tecnológica, ¿no? De la API. Es. Oye, Quarantine, cuéntanos, porque hablábamos aquí de geolocalización, inteligencia artificial. Sí. ¿Esto es esto que hemos hablado de esas aplicaciones que van a saber dónde estamos y la cuarentena, o no?
Sí, sí. Bueno, esto nace al final de una inquietud que surge justo el primer día que apareció el primer caso de contagio en España, a finales de enero, estamos hablando.
Sí.
Ahí nuestro responsable tecnológico nos planteó en el equipo la idea de sacar una primera API, que era una API de seguimiento de la pandemia con los datos oficiales de la OMS. Esa API, bueno, ha tenido su repercusión, nos ha permitido adquirir usuarios por muchos países y ¿cómo? Con la dimensión que ha adquirido el problema, no solamente en España, sino a nivel... pues empezamos a gestar una segunda idea mucho más ambiciosa, que es Quarantine. Quarantine, básicamente, lo que pretende es eso, es facilitar a las autoridades sanitarias una herramienta avanzada para el control y gestión de cuarentenas de una forma óptima utilizando la tecnología y en concreto lo que tú comentas, una parte de la tecnología que hasta ahora ha sido de uso muy muy restringido, porque bueno, siempre en Europa hemos tenido esa legislación con la privacidad, y bueno, ahí siempre ha habido un debate, ¿no?, de fondo, ¿no? Pero sí, bueno, hemos visto que en los países de Oriente, donde mejor han controlado el problema del COVID-19, han tenido un acceso a cierto tipo de información que en Europa estaba muy protegido, y se ha abierto ahora un debate muy interesante en las autoridades europeas precisamente para poner en la balanza privacidad frente a salud pública.
Claro.
Y en ese sentido se está relajando un poco la normativa en ese sentido y, bueno, estamos siendo testigos de cómo distintos gobiernos, tanto autonómicos como nacionales, están abriendo la mano a la hora de decir, bueno, señores, vamos a utilizar los datos de localización para este tema, porque en este tema tiene todo el sentido en el mundo para, claro, poder agilizar el control de la pandemia, ¿no?
Mi compañero Ricardo, que quiere hacerte una pregunta.
Lo primero es felicitarte, porque es un reto. Porque yo, que conozco algo la sanidad, por haber trabajado para ella como consultor en cierto momento, lo que sí que me doy cuenta es que al final lo que tiene son 17 sistemas diferentes y 17 tecnologías muchas veces diferentes, algunas más adelantadas, otras menos adelantadas. ¿Cómo lo hacéis para poder adaptar o para poder lanzar una solución que sea asumible por Castilla y León, por Madrid, por Andalucía o por Cataluña?
Bueno, pues si te fijas, la respuesta a tu pregunta está justo en la raíz de la idea que es Noventos, ¿no? Mi experiencia en el Servicio Andaluz de Salud, estamos hablando del sistema sanitario público más grande de España, quitando el ministerio, y con 28 hospitales implicados, imagínate lo que es eso, junto con bastantes docenas de empresas privadas, cada una con sus intereses, ¿no?, y haciendo contratos particulares con cada hospital. Aquello fue todo un desafío, y respecto a la problemática que tú muy bien estás señalando, sirvió como un perfecto laboratorio para ensayar precisamente todo eso que tú estás comentando. Es como, Andalucía en el sentido era como un ecosistema global de sanidad, pero a pequeña escala, ¿no? A pequeña entre comillas, claro, porque 8 millones de ciudadanos no es nada pequeño, ¿no? El caso es que de allí aprendimos muchísimo a cómo gestionar todo esto y sobre todo desde el punto de vista de la tecnología, de la arquitectura de software, que es donde está la parte tecnológica más importante de nuestra propuesta de solución tecnológica. Demostramos, esa fue nuestra hipótesis de entrada y pudimos demostrarlo con el apoyo del SAS, que una arquitectura de software adecuada resuelve enormemente el problema de la integración de software. Lo que hemos hecho con Nuventos es llevar esa misma arquitectura de software a la nube, de forma que ya no es una arquitectura que sirve a los intereses de una entidad, sino a todo un sector. Por eso a nosotros nos gusta destacar que Nuventos no es que nazca con presencia internacional por gusto, es que no puede nacer de otra manera, puesto que la sanidad es global, los procesos sanitarios son los mismos en todos los países, solo cambia un poco la forma de financiarlo. Y la tecnología en la que nos basamos, que es la tecnología cloud y la tecnología de APIs, es igualmente global porque descansa totalmente sobre Internet. Y Internet no tiene fronteras, con lo cual nuestro negocio tampoco.
Muchísimas gracias.
Pues la verdad es que ha sido un placer contar con Manuel Morales Lara de Quarantine, esta aplicación para gestión de pandemias que, bueno, pues ahora mismo... no puede estar más en boga de todos, porque estamos hablando de aplicaciones parecidas que efectivamente en otros países se han utilizado y toda esa polémica de poder utilizarlas o no aquí en España. Felicitaros también por vuestro trabajo en Nuventus, que bueno, pues al final es lo que os ha podido llevar, entiendo, a poder ofrecer esta nueva solución. Muchísimas gracias.
Sí, y muy importante, Borja, perdona, un último reseño, muy importante también el apoyo que estamos recibiendo del programa Minerva, de la Junta de Andalucía y de Vodafone, porque son programas de apoyo al emprendimiento muy eficaces, muy eficientes, que nos ayudan en una tarea muchas veces prácticamente imposible, ¿no? Y
me parece,
apoyo estamos pudiendo avanzar todo.
Me parece muy bien que lo recalques, porque, oye, cuando nos ayudan las instituciones lo tenemos que decir, y así como también decimos cuando no nos ayudan o nos ponen trabas para poder hacer nuestra actividad. Muchísimas gracias, Manuel.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
La digitalización por parte de las empresas está comenzando a ser una realidad. El poder ayudar al pequeño comercio en este proceso resulta de gran importancia y por ello nacen empresas como Dynamit. Se trata de la primera startup que permite digitalizar un menú y optimizar los beneficios gracias a los precios dinámicos y a la ingeniería de un menú. El precio dinámico que ofrece Dynamit permite cambiar el precio de ciertos productos en tiempo real, creando así la oportunidad de promocionar productos de alto stock o incluso aumentar el precio de los platos de bajo stock. De esta forma, los clientes tienen la posibilidad de mejorar la rentabilidad hasta un 20%. Para hablarnos de esta startup está al otro lado del teléfono Javier Espinosa, CEO y cofundador de Dynamit. Javier cuenta con más de 12 años de experiencia en diferentes empresas e industrias de prácticamente todos los tamaños. Aseguro a ser todo un apasionado por el mundo de la gestión de ingresos y el aprendizaje automático. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días, un placer.
Oye, con la que está cayendo, hablar ahora de un producto que está enfocado a la hostelería, pues os estará costando muchísimo, ¿no? Llegar hasta el cliente final ahora mismo. En vuestro caso entiendo que son todos esos establecimientos de restauración.
Sí, mira, la verdad es que, creo que tenemos que ver las cosas en positivo, ¿no? Es verdad que, empezamos a trabajar con el proyecto aproximadamente en el mes de enero, que obviamente todo esto no estaba cayendo, la que está cayendo, ¿no? Y nos encontramos con todo esto, pues, a finales de febrero, principios de marzo, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad que es un periodo complicado, donde es muy difícil, lógicamente, llegar al restaurador durante este periodo, pero también es verdad que abre nuevas oportunidades, ¿no? Por ejemplo...
También te digo una cosa, igual es más fácil que ahora te atiendan que cuando estaban en plena vorágine, ¿eh? Quiero decir, igual ahora es el momento de pensar qué vamos a hacer el día que abramos.
Totalmente, totalmente. De hecho, tenemos ahora mismo en marcha una iniciativa solidaria que la pusimos en marcha hace aproximadamente 2 semanas a través de redes sociales para ayudar a los restaurantes a optimizar sin coste su carta actual, sin digitalización, su carta actual, pura consultoría, con el objetivo de que a la vuelta vuelvan con una carta 100% optimizada para maximizar los ingresos y tratar de optimizar costes, ¿no? Así que sí, totalmente de acuerdo.
¿Cómo está la moral? Quiero decir, tú planteas empezar a trabajar para el día que abramos, se lo planteas a muchos negocios que han visto cerrada su actividad directamente. ¿Cómo está la moral? ¿Están por ponerse a trabajar para el día que abramos o todavía estamos en esa fase de duelo?
Pues mira, yo creo que hemos pasado por 2 etapas, ¿no? En una etapa inicial, cuando ocurrió todo el cierre, es verdad que el restaurante, su foco era 100% en ver qué pasa mañana, qué pasa con mi plantilla, voy a meterme en delivery, no voy a meterme en delivery, puedo tener algo de actividad durante este periodo, sí o no, etcétera. Eso ha durado aproximadamente 2-3 semanas y ahora yo creo que ya estamos en ese momento de, vale, y cuando abra, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con la industria? ¿Qué va a pasar con mi operativa? A nivel tecnológico, ¿qué voy a hacer? Porque el cliente también ha cambiado, se ha digitalizado más, todos hemos aprendido más de tecnología, de e-business, etcétera, etcétera, ¿no?
Me alegra que ya estemos pasando esa primera fase de duelo y ahora estemos ya buscando soluciones para el día que tengamos que abrir. Oye, me ha llamado muchísimo la atención la ingeniería de menú. ¿Qué es esto exactamente?
Bueno, te cuento. Mira, la ingeniería de menú es una técnica que viene aplicándose desde hace algunos años en la industria de la restauración, pero que no está 100% extendida. Al final, la ingeniería de menú consiste en optimizar la carta, la visualización de la carta, de tal forma que yo sea capaz de obtener el mayor margen de contribución posible.
O sea, aumentar el ticket medio, ¿no?
Exacto. Bueno, pero no solo el ticket medio. El ticket medio es un punto de vista.
Sí, sino también lo más rentable o lo que yo tenga más en almacén o, bueno, diferentes factores, ¿no?
Exacto, justamente. Entonces, es verdad que esta disciplina, bueno, hace ya mucho tiempo que viene impartiéndose en escuelas de restauración, que viene implantada en el sector, etcétera, pero todavía no está implantada al 100%. Hay muchos restaurantes que aún no lo hacen y, sobre todo, lo que no se hace todavía hoy por hoy es hacerlo de una manera dinámica. Es decir, que la propia visualización de la carta y que el propio menú vaya cambiando pues en función de la hora, del stock, del precio al que haya comprado en un momento determinado el producto, porque, como sabes, pues el precio de la materia prima, ¿no? Del pescado, de la carne que puedo estar comprando, va fluctuando, claro. Entonces, en base a eso, también tiene que ir fluctuando mi carta, ¿no? Para que te hagas la idea, por ejemplo, McDonald's, recientemente, el año pasado, compró por un precio de aproximadamente 400 millones una compañía llamada Dynamic Yield, que son los que les ayudan a hacer toda la parte de ingeniería de menú de los kioscos, que ves los puestos que tienes para pedir de forma automática, ¿no? En el restaurante.
Sí, que al final ahí es donde ellos están teniendo esa carta dinámica, ¿no? La posibilidad de ofrecerte una cosa o ofrecerte otra en función de los intereses en cada momento, ¿no?
Exacto. Del interés en cada momento, de tu selección previa, etcétera. Claro. Entonces, las compañías potentes están ya apostando por este tipo de estrategias de forma muy clara. Y yo creo que es a donde vamos a ir, que toda la visualización de la carta pues se vaya optimizando, ¿no? En función de las necesidades del restaurante
Tengo por ahí a mi compañero Ricardo que te quiere hacer una pregunta. Adelante, sí. Ricardo.
Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye,
buenos días, Ricardo.
Me ha parecido muy interesante, veo que muy bien enfocado para la restauración o las grandes cadenas de restauración con capacidades. Pero, ¿cómo se implementa una idea como la vuestra en un negocio pequeño, un negocio familiar, donde la posibilidad de tener una carta dinámica igual es o les das tablets o no sé cómo lo van a, no sé cómo van a poder ir modificando o haciendo estas modificaciones día a día?
Claro, te cuento. Mira, en realidad nosotros diferenciamos tres tipos de clientes, ¿no? Ahora mismo como cliente potencial. Uno es, bueno, pues lo que serían los grandes grupos de restauración, donde efectivamente, como tú dices, pues tienen ya en muchos casos este tipo de tecnología o están ya habituados, etcétera. Otro es lo que serían grupos de restauración que no son las grandes franquicias, ¿vale? Hablamos de grupos pues tipo La Rumba, tipo Arzabal, tipo Paraguas, sí. En los cuales pues tienen en torno a 10, 20 restaurantes, etcétera, donde ya tienen un nivel de sofisticación elevado, ya están metidos en procesos de digitalización y tecnológicos, y donde todavía hay recorrido y tienen el potencial para hacerlo. Y luego lo que serían, pues lo que tú mencionas, ¿no? Negocios independientes y demás. Entonces, yo creo que en los dos primeros grupos sí que hay mucho potencial para entrar con esta tecnología. Y en la parte de restaurantes independientes o más pequeños, siempre hay posibilidad de trabajar primero en la carta que ya tienen, es decir, tú puedes tener una carta física e incluso que vaya fluctuando pues en función del día, ¿no? Puedes tener tres cartas físicas a lo mejor y que en función del día de la semana pues al cliente le presentes una u otra en función de lo que más o menos estimas que vas a vender, ¿vale? En función de un forecast de ventas y tus costes y demás. Y luego, además, al hilo de lo que comentábamos de las oportunidades que puede abrir el tema del COVID, cuando salgamos de esto, hay un tema del cual ya se está hablando bastante, que es por tema de higiene. Los restaurantes van a ser más propensos a tener una carta digital directamente en el móvil, ¿no? Entonces, el cliente
móvil de cada uno, claro.
Exacto, el cliente llega al restaurante, escanea un código QR y a partir de ahí vea directamente la carta en su móvil, lo que le va a evitar tocar una carta que está pasando por diversas manos, ¿no?
Claro.
Entonces, eso nos abre la oportunidad de tener cartas digitales en restaurantes donde hasta la fecha probablemente sería impensable, ¿no?, tener una carta digital.
Yo creo que tienes toda la razón, Javier Espinosa, y es que no sabemos lo que va a pasar cuando volvamos a la actividad. Yo creo que muchas cosas van a cambiar y bueno, una puede ser esta del menú. Oye, muchísimas gracias por habernos contado, bueno, en qué consiste este proyecto de Dynamit. Bueno, algo que en lo que igual no habíamos pensado nunca que fuera tan importante, pero que yo creo que esta tecnología va a terminar llegando también hasta los pequeños restaurantes, Porque, oye, si al final somos capaces de, con el mismo esfuerzo, generar más beneficio o más eficiencia en nuestro negocio, pues bienvenido sea. Así que enhorabuena por este proyecto y que, bueno, que en cuanto salgamos os podáis poner en marcha, que bueno, habéis salido en enero y prácticamente os ha tocado esto de lleno. Muchísimas gracias, Javier.
Gracias a ti, Borja. Gracias, Ricardo. Un abrazo.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Los pequeños comercios son, sin duda, uno de los pilares de la economía y que más afectados se han visto con la crisis sanitaria del coronavirus, en un momento crítico para la economía mundial. Pero, bueno, pues dar liquidez al pequeño comercio es algo que tiene que ser fundamental. Bernardo Hernández, ex alto ejecutivo de Google y Flickr, actualmente CEO de Verse, al observar este gran problema, impulsa la iniciativa Héroes Somos Todos, una iniciativa cuyo principal objetivo es conseguir que podamos ayudar a los comercios a afrontar la ausencia de ingresos durante el estado de alarma y evitar tensiones de tesorería que pongan en peligro su supervivencia. Bernardo ha formado parte de empresas del tamaño de Fiverr, Jobbing, Wallapop. Como inversor, ha sido cofundador en empresas como Idealista y además ha sido presidente de la famosa Red 20. Muy buenos días, Bernardo.
Buenos días, Borja, ¿cómo estáis?
Oye, en primer lugar, quiero que me cuentes un poco más acerca de cómo surge esta idea.
Pues mira, desde Verse, que es una plataforma de medios de pago registrada en el Banco de España, que lanzamos hace un par de años y que estaba funcionando muy bien, se nos ocurrió que para ayudar en estos momentos de crisis extrema, tanto sanitaria pero también económica, podíamos poner nuestra plataforma a servicio del pequeño comercio. En algo tan fundamental como ayudarles a generar ingresos cuando están cerrados, ¿no?
¿Y eso cómo se hace?
Pues entras en Héroes Somos Todos, sin H. Hemos querido crear una marca y darle un poco una vuelta distinta. Entonces es héroessomostodos.com, sin H. Entonces entras, te das de alta y en menos de un minuto has creado tu cupón donde puedes poner el precio que quieras con el descuento de incentivo que quieras y mandárselo a los clientes que ya te conocen para animarles a que adelanten sus compras y que reciban un incentivo, un pequeño descuento para cuando vuelvan a abrir. De esta forma, el pequeño comercio puede cubrir la necesidad de ingresos cuando están cerrados, recibiendo el dinero de forma instantánea y sin ningún tipo de coste.
Bueno, o sea que es una iniciativa para que de alguna manera podamos lanzar ese flotador que les permita sobrevivir a mucho pequeño comercio que se ha visto, como bien decíamos, obligados a cerrar, que ahora no tienen ningún ingreso y que, bueno, pues si queremos que sobrevivan, aparte de las medidas que ya hemos hablado aquí mucho, que unas llegan y otras no, pues además podamos entre todos facilitar esa
Correcto.
Financiación durante este tiempo. ¿Por qué os decidís a poner esto en marcha?
Pues porque tenemos una herramienta que permite hacerlo, porque estamos buscando formas de ayudar, también formas de poner nuestra plataforma en uso cuando claro. La gente no está en la calle moviéndose y haciendo pagos. Y vimos que era una herramienta muy útil porque el comercio está en absoluto control desde el principio en cuanto a su cupón, recibe el dinero de forma instantánea, no hay intermediarios de por medio,
se abre
una cuenta en Verse y directamente recibe los fondos.
¿Y qué aceptación está teniendo? ¿El usuario lo entiende y colabora o no?
Pues nos enfrentamos a que de los 14, 15 millones de comercios que hay en España, pues muy pocos tienen una página web, ¿no?
Y muy pocos tienen móvil. Datos de sus clientes como para enviarles un email o,
claro.
O contactarles por WhatsApp, ¿no?
Pero casi todos tienen un Instagram o tienen un Facebook, ¿no? Entonces, claro. A través de estos cupones tienes una URL, un link, que lo puedes pegar en Facebook o pegar en Instagram y en el perfil de Instagram, y la gente que te conoce, que te sigue y que te conoce, pues puede entrar y comprar, ¿no? Lo lanzamos hace una semana, o sea, acabamos de lanzar, ya tenemos a más de 200 comercios inscritos.
Bueno.
Se han vendido ya más de 1.500 bonos. Bueno. Y hay algunos comercios, hay una peluquería en Madrid, una floristería en Badajoz, donde ya llevan miles de euros vendidos a través de estos bonos, de gente que les conoce, que anticipan las compras y que cuando vuelvan a abrir pues tienen un incentivo de un descuento que el comercio elige, ¿no? El objetivo fundamental es que el comercio tenga una herramienta para que sin tener página web o sin tener aplicación puedas generar unos cupones electrónicos que les generen ingresos hoy.
Pues Bernardo Hernández, nos hemos quedado sin tiempo para más. Héroes somos todos, sin H. Y bueno, emplazarte desde aquí para que nos sigas hablando de Verse, de esta plataforma, en otros programas. Y bueno, pero ya lo dejamos aquí para que todo el que quiera apuntarse a esta campaña, a este Héroes somos todos, pues lo pueda hacer. Todos esos comercios que quieran pues solicitar o ofrecer estos cupones a sus clientes. Muchísimas gracias, Bernardo.
A vosotros, un abrazo, Borja.
Y hasta aquí el programa de hoy. No tenemos tiempo para más. Nos despedimos hasta el domingo que viene de 7 a 8 de la mañana aquí en Es Radio Mundo Emprende y las 24 horas del día en mundoemprende.com. Toda la información para pymes, para autónomos y para roamers. ¡Hasta la semana que viene!
Mundo Emprende en Es Radio con Borja Pascual.